¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México con Alonso Vera Pata de Perro en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Y hoy domingo 12 de octubre del 2025 celebra su emisión número 237. Espero estén disfrutando mucho su domingo. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Vamos a visitar la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se encuentra la queridísima Basílica de Santa María de Guadalupe, uno de los santuarios católicos más importantes y visitados del mundo. Es, por supuesto, un ícono del turismo religioso en la Ciudad de México. Vamos a platicar con Gabriela Millán, que nos va a dar una caminata guiada por este hermosísimo recinto repleto de historias y, por supuesto, monumentos y también, evidentemente, uno de los símbolos más importantes de la mexicanidad. También estará con nosotros Nidia Rodríguez, que nos va a llevar a conocer el Museo de la Basílica de Guadalupe, que resguarda una valiosísima colección de arte sacro y obras relacionadas con la Virgen de Guadalupe. También el día de hoy tenemos nuestra sección Agenda Monroy, en donde Clara y Mar Monroy nos llevan a conocer los festivales de otoño, incluyendo el Festival Internacional Santa Lucía, el Festival Cervantino y, por supuesto, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Nuestra sección Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández, nos lleva a platicar con Ricardo Gómez acerca del Club de Vuelo Valle Bonito, que ofrece vuelos en ultraligero con fines turísticos en nuestra querida Chiapas. En Manos Mágicas nos vamos a platicar con Antonio Miranda, quien realiza figuras con cera y pasta de caña, una técnica artesanal prehispánica que sigue practicándose en algunas regiones de nuestro país, como nuestro queridísimo Michoacán. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence nos llevan a conocer la alcaldía Gustavo A. Madero, desde la cual transmitimos el día de ayer. Gracias de corazón por acompañarnos en esta caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, corazón grande. Y recuerda que en la noche, a las 10 de la noche, en Telefórmula podrás ver el programa especial de televisión justamente de esta visita a la Gustavo A. Madero. Así que bueno, abróchense los cinturones, preparen sus maletas, que comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada All Right Now de Free.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, domingo 12 de octubre del 2025, en esta emisión número 237. Vámonos a nuestra sección Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
El día de hoy vamos a visitar y a revisitar este destino emblemático en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, que es la Basílica de Santa María de Guadalupe, uno de los santuarios católicos más importantes, el segundo más visitado del mundo, el más importante de América Latina, que se encuentra al pie del Cerro del Tepeyac. Un lugar, por supuesto, clave para el catolicismo en América, clave también para el simbolismo de la mexicanidad. Se dice que esta aparición de la Virgen a San Juan Diego acontece en el año de 1531 en este cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, en la Puerta Norte, como se le conoce a la Gustavo Amadero. Y el complejo de la Basílica de Guadalupe, también conocido como la Villa, pues incluye varios templos, espacios, desde la nueva basílica construida para poder albergar a los casi 20 millones de peregrinos que se dan cita en este recinto año con año. Está la antigua basílica de finales del siglo XVII, que muestra, por supuesto, su notable hundimiento debido a los suelos inestables de la Ciudad de México, siendo este, por supuesto, una ciudad erigida sobre varios lagos. Estamos también hablando de la Capilla del Cerrito, en la cima del Cerro del Tepeyac, donde pues se platica ocurrió esta primera aparición de la Virgen de Guadalupe, y está también esta Plaza Mariana y, por supuesto, muchas historias que nos va a compartir Gabriela Millán. Ella es guía especializada precisamente en la Basílica de Santa María de Guadalupe.
Este monumento lo conocemos, prácticamente es un campanario, y vamos a tener 46 campanas que periódicamente emiten melodías, muchas de ellas relacionadas con la Virgen María, por supuesto. Hay cuatro maneras de medir el tiempo. Vamos a encontrar el reloj civil, el astrolabio que usan los marineros, del otro lado está el reloj de sol, y de este lado a mano izquierda el calendario azteca, similar al calendario azteca, que esto lo utilizaban nuestros antepasados para medir tiempo de cosechas. Aquí es muy importante algo, porque el calendario azteca o similar, porque este recinto le da mucho respeto a la cultura indígena. Primera son nuestras raíces, lo principal. La Virgen escoge a un indígena como su mensajero para dejarle el testimonio que pedía el obispo, como sabemos en la narración. Entonces, aquí los indígenas se les sigue dando mucha preferencia, mucho respeto y mucho cariño. Por eso siempre vamos a ver en todo el santuario muchas, a veces, manifestaciones de la cultura prehispánica. Tepeyac, Cerro Nariz. No tiene significado teológico ni religioso en este caso. Simplemente nuestros antepasados veían el cerro en forma de nariz y le pusieron Cerro Nariz, Tepeyac. México Tenochtitlán está sobre el lago de Texcoco, que de hecho son afluente de cuatro lagos, tres de ellos salados, y una de las calzadas que conectaba los lagos era Tepeyac, era simplemente un rumbo más. La Virgen María es una sola con distintas advocaciones. En este caso para nosotros es advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces allí se llevan en los alrededores tres de las cinco apariciones. Todo el relato que podemos ver es maravilloso y te enamora en el documento Nicalmopoa, que narra las apariciones. Ese es el Cerro del Tepeyac, por eso es emblemático, porque ahí fueron tres. Pero sí es importante aclarar que la ermita que vemos, la capilla del Cerrito, nuestro sagrado original, la tilma que deja la Virgen, su estampación milagrosa, nunca ha estado allá. La casa de la Virgen siempre la vamos a encontrar en plano, y hemos tenido cinco. Primero, ser guadalupano es ser mariano, y ser mariano es amar a la Virgen. Que Nuestra Señora, su imagen, es un códice entendido solo por los indígenas, porque le habló con cosas de su cultura, por eso logra esta conversión. Y con el mensaje que la Virgen le deja a San Juan Diego, Cuautla Tuatzin, no estoy yo aquí que soy tu madre, es todo el amor desbordado hacia nosotros. Ser guadalupano es saber que tienes una madre que te cuida, que te protege y que es como tú. La cinta negra que la Virgen lleva a la altura del vientre, esa cinta negra la llevaban todas las mujeres en el México prehispánico cuando estaban embarazadas, en cinta. Para la Iglesia Católica sabemos que es uno de nuestros dogmas, la maternidad de María. Y han descubierto cada vez más y más cosas que te maravillan de entender la cultura mexicana de entonces con la Asociación de la Virgen y nuestra Iglesia Católica. Primeramente es un lugar de devoción. Muchas personas vienen y se interesan por el conocimiento de todo el santuario, incluyendo pues, el acontecimiento, y incluyendo también los edificios, los templos. Nosotros también como colaboradores tratamos de mantener ese ambiente de hospitalidad, de buen recibimiento. Es de los santuarios más visitados por devoción. Los invitamos a que vengan a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a conocer a la Virgen.
Gracias, querida Gabriela, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción y volvemos. en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es An Ocean in Between the Waves de The War on Drugs, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 12 de octubre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía para rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Estamos en nuestra sección Amo México, remembrando esta transmisión especial Ciudad de México Corazón Grande que realizamos el día de ayer desde la alcaldía Gustavo Amadero, que sin duda alguna uno de sus atractivos principales, y no solamente a nivel alcaldía sino a nivel país, es el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Basílica de Santa María de Guadalupe, que es sin duda pues uno de los destinos de turismo religioso más importantes del mundo. Y algunos conocemos, otros tal vez no hayan conocido aún, un recinto que resguarda este complejo de santuarios, que es el Museo de la Basílica de Guadalupe, que resguarda una valiosísima colección de arte sacro y de obras relacionadas con la Virgen de Guadalupe. Se encuentra en la parte trasera de la antigua basílica, en el complejo del Cerro El Tepeyac, y tiene una importante colección de arte virreinal, incluyendo pinturas, esculturas, exvotos, arte decorativo y piezas relacionadas con el culto guadalupano, y algunas de pues, las personalidades que han visitado este sitio. Fue inaugurado justamente un 12 de octubre, pero de 1941, y tenemos el privilegio de que nos acompañe Nidia Rodríguez para platicarnos justamente acerca del Museo de la Basílica.
Mi nombre es Nidia Mirna Rodríguez Alatorre y bueno, soy directora del Museo de la Basílica de Guadalupe. El Museo de la Basílica de Guadalupe es un museo de arte religioso. Dependemos de la Basílica de Guadalupe. Nuestra colección se forma principalmente por arte de carácter religioso y sacro, con un énfasis en el arte guadalupano. Nuestras obras más antiguas datan del siglo XVI. Tenemos también obra contemporánea que pertenece a los siglos XX y XXI. El arte es un lenguaje. A través del arte conocemos no solamente sobre el acontecimiento guadalupano, sino también sobre el arte mexicano. Nuestra colección tiene obra que está protegida, obviamente, por la Ley Federal de Monumentos Históricos. Sobre todo es arte novohispano. La riqueza de estas piezas pues, ha sido reconocida porque nos han llamado a formar parte, por ejemplo, de exposiciones de carácter internacional que hablan sobre la historia del arte mexicano. El museo nació un 12 de octubre de 1941. Fue gracias al vigésimo abad, Monseñor Feliciano Cortés y Mora, que fue un hombre visionario, porque él se dio cuenta de la riqueza de todas estas piezas, de todas estas obras, estos tesoros que la Basílica de Guadalupe había resguardado a través de los años. Entonces él ve la importancia de que estas obras sean mostradas al público porque es parte de nuestra historia. Es por eso que el museo nace primero con un concepto muy pequeñito. El museo ya como tal, así en estas 16 salas que ostentan este edificio tan hermoso, fue donado cuando la Basílica Nueva se construye en la década de los 80. Originalmente esta construcción data de la década de los 30. Era un anexo de la Basílica Antigua. Somos uno de los santuarios más visitados en cuestiones de turismo religioso. La Basílica de Guadalupe se ha convertido en un elemento que es imprescindible visitar siempre que visitas México. Por supuesto, la Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso y espiritual muy importante, pero también es un símbolo que los mexicanos lo hemos convertido como nuestro. A veces la época novohispana se ve como un poco velada, pero en realidad es en esa época donde nace nuestra identidad, porque todos somos mestizos. Tenemos obviamente parte de nuestra identidad prehispánica conformada también con una parte de nuestra identidad mestiza, novohispana, y es toda esta riqueza cultural de toda esta mezcla de tradiciones, de historia, que nos hacen finalmente los mexicanos que somos hoy en día. El Museo de la Basílica de Guadalupe está abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Van a ver de verdad obras hermosísimas de pintores muy importantes novohispanos como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando. Y nuestra colección de exvotos también es una colección maravillosa, sobre todo estos pequeños retablitos que son estas pequeñas pinturas que nos cuentan pues diversos testimonios de fe y que también son además elementos muy interesantes de estudiar desde el punto de vista histórico y antropológico porque nos hablan pues de la historia de nuestro pueblo.
Gracias, Nidia. Así que ya saben, la próxima vez que tengan oportunidad de visitar la villa, pues vayan a conocer el Museo de la Basílica, que es sin duda una joya oculta en nuestra Ciudad de México. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Dance Yourself Clean de LCD Sound System aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Die With A Smile de Lady Gaga con Bruno Mars. El 12 de octubre del 2025, la emisión número 237 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Vamos ahora a nuestra sección Agenda Monroy, en donde Maru y Clara Monroy nos preparan un especial acerca de los festivales de otoño en nuestro país.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México. Esto es Amo México.
Queremos proponerles tres festivales increíbles que van a tener lugar en este mes y que nos dan la oportunidad de explorar el arte desde lugares y formas completamente diferentes y novedosas a lo que generalmente estamos acostumbrados.
Sí, yo creo que es una temporada, pues yo creo que es la temporada más fuerte a nivel de festivales en el país en cuanto justo a arte y cultura se refiere, porque tenemos justo el Festival Internacional Santa Lucía, el Cervantino, que ya también llegó con todo, y bueno, el que se ha convertido en un referente a nivel internacional, no tengo miedo a decirlo, que es el Festival de Cine de Morelia. Y bueno, queremos empezar a platicarles un poquito sobre el Festival Internacional Santa Lucía. Se va a llevar a cabo del 18 de octubre al 2 de noviembre en Monterrey y también en diversos municipios de Nuevo León. Se está consolidando como uno de los encuentros culturales más relevantes del norte de México. ¿Y por qué? Bueno, pues reúne 95 espectáculos, 31 compañías artísticas y en él participan 19 países. Esta edición, que además está bajo la dirección de Victoria Cune, va a ser una experiencia seguramente muy vibrante, diversa y, lo más importante, gratuito para todos los públicos. ¿Qué es lo que no podemos perdernos de este festival? Bueno, la proyección de Barbie the Movie in Concert es algo muy loco, muy al estilo de Victoria, porque será una presentación inmersiva con música en vivo y con una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres. El año pasado, pues también hicieron la proyección de una película. En esta ocasión, pues están invitando también a los asistentes a asistir caracterizados ya sea como Barbie o como Ken. También sobresale Vivaldiano, Shining Venice, que es un espectáculo multisensorial de República Checa. Funciona la música clásica, la danza y las proyecciones 3D para revivir la Venecia, del siglo XVIII. A mí se me hace que eso va a estar muy locochón. También desde Malasia llega Dialogue in Skin de Hans Percussion, una explosiva propuesta de percusión que mezcla ritmos ancestrales con energía contemporánea. Yo creo que para quien le guste justo el sonido de los tambores puede estar increíble. El arte de Frida Kahlo será homenajeado con Frida the Coup, una obra de danza contemporánea creada por el Tec de Monterrey, que eso también es muy interesante, y explora pues tanto la fuerza como la sensibilidad de esta pintora mexicana que, bueno, ahora sí que no puede haber pintora más famosa. El cierre también del festival va a estar a cargo de pues una banda clásica. Yo creo que todos los hemos escuchado y también los queremos, que son The Beach Boys. Pues son íconos del rock, miembros también del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, aparte de esto, pues el festival estará acompañado de distintos homenajes, también exposiciones de arte, altares monumentales, también actividades evidentemente alusivas al Día de Muerto. En los distintos espacios, por ejemplo, pues este festival va a tener una cabida muy importante en la Explanada de los Héroes, el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora. Si están interesados en tener más información, literalmente pongan en su buscador de preferencia Festival Internacional Santa Lucía y ahí viene toda la información.
El segundo festival del que les queremos platicar es, por supuesto, el clásico de clásicos cuando hablamos de estos temas, que es el Festival Cervantino. Este va a tener lugar, como siempre, en Guanajuato y se lleva a cabo desde el 10, pero termina hasta el 26 de octubre, entonces todavía están a tiempo de lanzarse. Los invitados de honor de este año son el Reino Unido y Veracruz. Y por lo mismo, pues la verdad es que hay un montón de invitados que están sumamente interesantes. Va a estar, por ejemplo, Damon Albarn con la banda Africa Express, va a estar la London Sinfonieta, pero entre los imperdibles y dentro de esta propuesta que trae en esta edición número 53 el Cervantino, pues es justamente llevar más allá de lo tradicional todas sus propuestas. Entonces, se va a estar presentando Las Bagatelles de John Zorn, que es un espectáculo de jazz, pero es multidisciplinario. Es una propuesta muy interesante de Sam Eastwood, que es justamente también del Reino Unido, como parte de estos invitados de honor. Lo mismo que el colectivo Kaoru Watanabe o, bueno, en este caso no es de los invitados de honor, pero también es uno de los grandes, grandes imperdibles. La sesión de música electrónica de Circle of Life, del sueco Sebastián Mulaert, en colaboración sumamente interesante con el MUTEC, que es el Museo justamente de Electrónica. También estará Tere Brante de Atrabilis Teatro, perdón, que trae una puesta en escena relacionada con el flamenco, pero buscando también salirse de las convenciones en este método de expresión, ya que prescinde de las palmas, de los bailes y del canto. Entonces, pues básicamente va a dejar, creemos, una cuestión muy de expresión facial o corporal, pero de una forma completamente diferente. Son 17 días, 140 funciones y 88 representaciones en 17 foros en el estado de Guanajuato, que tiene la presencia de 44 grupos nacionales, 44 grupos internacionales y 3,458 artistas, de los cuales 520 son de 31 países diferentes. O sea, esto no hay manera en que no sea una fiesta, solo con esa cantidad de artistas presentes.
Y bueno, la tercera invitación es pues uno de los festivales cinematográficos que están cobrando cada vez más importancia a nivel internacional y probablemente también sea uno de los más importantes en América Latina, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Este festival arrancó el 10 de octubre y bueno, pues ¿qué es lo que pretende? Pues mostrar más de 100 películas mexicanas en competencia y también una cartelera internacional de lujo. Por ejemplo, la inauguración estuvo a cargo, digamos, de la película El Agente Secreto, del brasileño, Kleber Mendoza Filho, que fue premiada en Cannes y también estuvo acompañada por un homenaje al director con la medalla Filmoteca de la UNAM. Pero también hay estrenos internacionales que están siendo esperadísimos. Una es, por ejemplo, Bugonia, de Yorgos Lanthimos, Frankenstein, de Guillermo del Toro, que personalmente muero de ganas de verlo, Hamlet, de Chloe Zhao, que pues también se va a consolidar, por lo que dicen los que saben de cine, como una de las mejores películas del año, y Eleanor the Great, que es la ópera prima de Scarlett Johansson como directora. El festival también va a tener invitados de talla mundial como Jodie Foster, que presentaría Vi Privé, Juliette Binoche, que está homenajeada con el premio a la excelencia artística por su documental In Eye in Motion, y Stellan Skarsgård, quien llega con Sentimental Value de Joachim Trier. La selección oficial está conformada por 11 largometrajes mexicanos, hay también 14 documentales, 62 cortometrajes y 15 títulos en la selección michoacana. Y muchos son elegibles para los premios Oscar. Además, bueno, ya saben, en este tipo de festivales pues habrá funciones de gala, charlas magistrales, proyecciones al aire libre y bueno, una cartelera gratuita súper, súper interesante, que también, esa es otra de las cosas padrísimas, será a través de la plataforma nuestrocine.mx. Ya les hemos platicado de ellas. Acérquense, es padrísima esta plataforma, porque si no tenemos la oportunidad de viajar hasta Morelia, bueno, podemos ver justo estas películas, desde la comodidad en nuestra casa. También toda la información está en las redes y está en la web. Lo único que tienen que poner es Festival Internacional de Cine de Morelia o Festival de Cine de Morelia y ahí van a encontrar toda la información. A mí, no sé tú qué piensas, Clara, a mí pues me encanta esta época de festivales. Me faltan días y me falta oportunidad de ver todo lo que se presenta. Me encanta no solamente ver lo que se hace en México, en pues ahora sí que todas las distintas disciplinas, sino también ver pues qué se está generando en otros países, ahora sí que qué es lo que traen en mente.
Justo, y creo que para mí esa es una de las cuestiones más interesantes de este tipo de festivales, porque nos permite echarnos un clavado tanto a lo que se está creando a nivel artístico cultural en México como lo que se está creando en el resto del mundo, ¿no? Muchas veces tenemos esta onda de que ya tenemos como nuestro espacio seguro, ya sabemos qué artistas nos gustan o ya sabemos qué propuestas nos interesan y no salimos fácilmente de ahí. Y creo que justamente estos festivales lo que nos permiten es salir de nuestra zona de confort para explorar nuevas formas, nuevas maneras de ver y hacer arte.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho es justo esta diversidad que, por ejemplo, está trayendo Victoria Cune al Festival de Santa Lucía, ¿no? Estamos viendo otras formas de concebir lo que muchas veces consideramos arte, ¿no? Sino que es una propuesta también mucho más accesible para todos los públicos y también mucho más juguetona. Así que no se lo pierdan, de verdad. Si, por ejemplo, no tienen oportunidad de desplazarse, pues vean también, porque el Festival Internacional Santa Lucía tiene también muchas de sus funciones a través de distintos canales, es decir, de sus redes sociales. El Cervantino lo mismo. Así que acerquémonos, disfrutemos, porque además justo ese es el objetivo de estos festivales, que los aprovechemos.
Pues ahí lo tienen, Festival Internacional Santa Lucía, evento cultural que se lleva a cabo, por supuesto, en Nuevo León, el 2 de octubre, el 2 de noviembre, una gran, gran oferta, una gran programación, espectáculos gratuitos, música, cine, teatro, danza y arte en espacios públicos. Y si lo acompañan con una visita a la hermosísima ciudad de Monterrey, se escapan al pueblo mágico de Santiago, se van a visitar, por supuesto, las grutas, los cañones, pueden tener realmente una experiencia inigualable. Y por supuesto el Festival Internacional Cervantino, que es pues uno de los más importantes de América Latina, más de 3.500 artistas de 31 países, destacando por supuesto el Reino Unido como país invitado de honor, y el Festival Internacional de Cine de Morelia, que bueno, es un agasajo, esta edición número 23 que se celebra allá en la capital michoacana. Gracias Clara, gracias Maru y gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México y hoy domingo 12 de octubre del 2025 vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Tuesday Fresh Cuts de Bree Tranter aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @ Amo México Travel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 12 de octubre del 2025. Ya tuvimos una primera hora muy interesante, visitamos la Basílica de Guadalupe, la Basílica de Santa María de Guadalupe, por supuesto también el Museo de la Basílica, y exploramos los festivales de otoño en nuestro país, incluyendo el Festival Internacional Santa Lucía, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Cine de Morelia, eventos emblemáticos que han inspirado por supuesto a muchos otros festivales y manifestaciones culturales que nutren la escena de nuestro país. Vamos ahora a escuchar una canción y volvemos enseguida con mucho más. Hoy en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Dani California de los Red Hot Chili Peppers.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 12 de octubre del 2025. Espero estés pasando un domingo muy agradable. Y gracias por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con Ricardo Gómez acerca del club de vuelo Valle Bonito, que ofrece vuelos en ultraligero con fines turísticos en Ocosocuautla de Espinosa, allá en Chiapas. Vamos a escucharlos.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Ricardo Gómez Fernández, operador del Club de Vuelo Valle Bonito, aquí en el estado de Chiapas. Estamos aquí a punto de arrancar un vuelo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias.
Hola,
por tener.
Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí en Club de Vuelo Valle Bonito. El Club de Vuelo Valle Bonito es un operador de turismo de aventura. Volamos en aeronaves ligeras deportivas aquí en el estado de Chiapas y volamos hacia lo que es la Reserva de la Biosfera del Ocote. Visitamos varios puntos específicos que son turísticos muy bonitos, que es el Cima de las Cotorras, el Cañón de la Venta, la Cascada del Aguacero, la Cascada de la Conchuda. Nos encontramos en el poblado de Ocosocuautla, Chiapas, a 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez, y estamos aquí para ahora sí que atenderlos cuando gusten visitarnos.
Cuéntanos, ¿cómo es un ultraligero? ¿Cómo funciona?
Mira, este específico, el que tenemos y operamos, es un ala delta motorizada. Es, haz de cuenta, como un ala delta de la que se ocupa para brincar y hacer volar desde los cerros, pero este trae un carrito en la parte de abajo en el cual pueden subir el piloto y un pasajero, y tiene un motor para poder despegar desde una pista, desde un lugar plano que no requiere subirte a un cerro, y tiene una autonomía que te permite ir a varios lugares, pero vuela muy lento. Es una experiencia súper padre porque es una experiencia inmersiva en el cual tú vas viendo todo el paisaje, vas en contacto con la naturaleza, no hay ninguna ventana o algo que obstaculice la vista, y entonces pues es una experiencia padrísima, ¿no? Es algo muy, muy padre.
Me imagino que todos se están preguntando temas de seguridad. ¿Qué tan seguro es volar en un ultraligero?
Mira, los ultraligeros son muy, muy seguros. Generalmente, si alguna vez han oído cuestiones de accidentes o algo, es porque la gente no los ocupa como deben de ser, o están haciendo cosas con los que no se deberían estar haciendo, ¿no? O las personas que lo estaban operando no tienen la capacidad para haberlo hecho, ¿no? Entonces, los aparatos son muy seguros. En sí, el ala es un planeador. Nosotros regularmente, cuando nos los piden y si las condiciones lo permite, podemos llegar alto sobre la pista, apagamos el motor y bajamos planeando, que para mucha gente dice, uy, qué miedo, se me va a apagar el motor. Pues sí, nosotros lo hacemos a cada rato y el aparato baja planeando, y en cualquier lugar plano puedes bajar y aterrizar, ¿no? Por eso es extremadamente seguro. En cuanto a lo de mantenimiento, nosotros específicamente tenemos los cursos de mantenimiento específicos de los motores y de las aeronaves. El motor es un motor austriaco, marca Rotax, y la aeronave es una marca francesa que se llama Air Creación. El modelo es un Tanar, y fuimos específicamente a las fábricas a hacer todos los cursos de mantenimiento para poder mantener estos equipos.
¿A partir de qué edad pueden volar los niños?
Pues mira, esto es una cosa completamente familiar, puede venir toda la familia. Los niños pueden volar a partir de 7 años. Esto es por cuestiones de seguridad, para que primero entiendan lo que están haciendo y puedan entender órdenes que se les puedan dar en caso de que haya que hacer algún movimiento o algo, ¿no? Y la otra es por complexión de la persona, porque requeremos un mínimo de complexión para poder asegurarlos bien en el arnés de vuelo, en el asiento. Entonces, estamos poniendo que a partir de 7 años en adelante es nuestra edad mínima, y hemos volado gente hasta de 94 años de edad. Mira, tenemos vuelos de 10, 20, 30 minutos, vuelo de 10 minutos a la cima de las Cotorras, vuelo de 20 minutos a la cima de las Cotorras y al borde del Cañón de la Venta, a la Cascada del Aguacero, vuelo de 30 minutos a la cima de las Cotorras y de ahí adentro de la Reserva de la Biosfera del Ocote, a donde está la Cascada de la Conchuda, y un recorrido de una buena parte del Cañón de la Venta hasta llegar a la Cascada del Aguacero. Y nos encuentras en redes sociales, en todas las redes sociales estamos como Club de Vuelo Valle Bonito, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, TripAdvisor y Google, todo, en todos nos encuentras.
Pues muchísimas gracias por tenernos aquí, ya les contaré de mi experiencia.
Gracias Ricardo Gómez, gracias Ana María Fernández, gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Everything's Right, The Fish, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de octubre del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy nos lleva a platicar con Antonio Miranda, que realiza obras en cera y pasta de caña. La pasta de caña, pues, es una técnica artesanal prehispánica que se sigue practicando en algunas regiones de México, incluido, por supuesto, Michoacán. Y esta pasta, pues, es la médula seca y molida de la caña del maíz, a menudo llamada precisamente caña de maíz, que se mezcla con un aglutinante vegetal y es originaria del pueblo purépecha o puré, que utiliza, pues, esta médula de caña de maíz o pulpa mezclada con engrudo de plantas como la baba del nopal para modelar figuras. Y vamos a escuchar justamente a uno de los guardianes de esta técnica, don Antonio Miranda.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
La persona que traemos hoy en mi entrevista, que es Marco Antonio Miranda, justamente es un caso de estos personajes que se vuelven maestros artesanos por voluntad propia. Él veía, nos lo platicó un poco en la entrevista, pero él veía los nacimientos de cera en Salamanca, en Guanajuato, y de ahí le surge el interés y el gusto justamente por hacerse con este oficio, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas personas que hemos traído aquí que viene de una herencia familiar o de un interés más comunitario, el caso de Marco Antonio es interesante porque justo él ve estas piezas y dice, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida, y se decide dedicar a esto como oficio. Entonces, bueno, si quieren, vamos a escuchar que nos cuente un poquito más.
Todo comienza en, pues, a muy temprana etapa. Yo estaba entrando en secundaria, cuando en un momento dado me entró la inquietud de aprender sobre todo de la cerería. Yo soy de Salamanca, Guanajuato, reconocida por la tradición de los nacimientos de cera. Entonces, pues, me crié con mi abuela, que en un momento dado me inculcó mucho el gusto y el cariño por poner el nacimiento, por prepararlo, todo eso que es muy de provincia, de los cuidados, del culto, del respeto, de la tradición. Entonces, de alguna manera yo me crié viendo estos nacimientos. En mi casa no había nacimiento de cera, sino eran de barro. Pero como la tradición local, las gentes exponen sus nacimientos, eso me influyó mucho. El verlos, el visitarlos, el querer algún día poder elaborar yo mismo esas piezas. Es una tradición que tal vez ya se está perdiendo dentro de lo que eran los conceptos anteriores. Esa fue mi influencia. Yo los quise elaborar, en un momento dado los quise reproducir. Llega un momento en la secundaria en el que yo quise aprenderlo. Los maestros de ese entonces ya eran maestros grandes, mayores, y traté de aprender con un maestro que realmente se dedicó más a desanimarme que a motivarme. Su interés monetario, su neurosis, su comercio, no lo dejaba ser un buen maestro. Entonces, de alguna manera, los 6 meses que le aguanté, porque fue de aguante más bien, me terminó más bien dando coraje. Y dije, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y desde entonces empecé a hacer fue un aprendizaje autodidacta. De las 3 técnicas, he sido autodidacta. Desde entonces le estoy hablando de eso ya hace 40 años. Entonces, pues a base de acierto y error, fui desarrollando mi conocimiento, mis bases. Yo mismo me cultivé en otras áreas, consultaba libros, leía sobre arte, teoría del color, escultura, anatomía. La costura se la debo a mi abuela, porque realmente otro de los trabajos que contiene lo de la cerería es que la mitad es un trabajo escultórico en semiescultórico en cera, y la otra mitad lo aporta la caracterización que viene dada por las vestimentas. Entonces, mis rudimentos me los dio mi abuela desde muy temprana edad. Estaba yo en primaria cuando ella me enseñó a hacer costura para mantenerme, digamos, a vista, que yo estuviera ahí con ella y que no me fuera por allá, que no anduviera corriendo, que no anduviera haciendo lo otro. Me ponía sentado ahí con ella. Entonces, pues, es algo que guardo en mi corazón con ella. Este tipo de autofomento me fue llevando en un momento dado a que entre las consultas alguna vez di con varias lecturas que me referían a los trabajos de plumaria, los de caña, que eran también técnicas que se estaban perdiendo, se conocían en ese entonces. Actualmente creo que ya no. Bueno, la plumaria sí, pero lo de caña tal vez no está tan en vías de extinción como la otra. Entonces, ese tipo de lecturas me fue ligando unas con otras, sobre todo por el uso de los pegamentos vegetales antiguos utilizados tanto para hacer papel, también fue otra de las cosas que me interesó mucho, la manufactura del papel mexicano, lo del amate, y el uso común que había entre las tres era el uso de las orquídeas como pegamento. Entonces eso de alguna manera fue el eje central que ligó todos estos saberes. Nada tenían que ver con la cera, pero la cera, dentro de toda esta inquietud que tenía yo de saber más de ella, que nunca lo supe realmente, quería investigar más sobre su origen, puesto que esto es común entre los artesanos, que después se llegan a formar una cierta idea de lo que ellos creen que fue el origen, y lo empiezan a manejar ya sin documentación, sin investigación, sin bases históricas. Se hablaba, por ejemplo, ahí en Salamanca de que Cortés había llevado esto, tal vez Cortés nunca visitó Salamanca, pero que Cortés lo había traído, que habían llegado con él, con los españoles, que los agustinos, ¿por qué los agustinos? Lo que ocurre es que en Salamanca una de las iglesias más visibles, más notorias para el turismo y los locales es el templo de San Agustín, porque es un templo enorme, barroco. Hay otros más antiguos todavía, platerescos, pero lo alegaban porque era de las más prominentes. Pues digo, pues siendo barroco, ¿quién les pudo haber enseñado eso? Pues sin base, sin documentación, sin saber. Ahora sabemos que el carisma de los agustinos no estaba precisamente en su labor manual. Mi página es una página pública en Facebook, no tengo otra ya actualmente. Es Arte en Cera, Marco Antonio Miranda Razo. O sea, con el nombre, creo, porque ya por ahí han abierto ya recientemente mucha gente con Arte en Cera, pero yo tiene ya muchos años que abrí con Arte en Cera y ya tuve que poner mi subtítulo, Marco Antonio Miranda Razo. De alguna manera, gracias a ustedes, a los medios, tenemos también esta difusión y promoción por medio de programas como este, que nos apoyan bastante en dar a conocer a la gente nuestro trabajo.
Personalmente, las piezas de cera moldeada y el trabajo de pasta de caña me parecen súper interesantes, porque además, también como lo menciona, son técnicas que se están perdiendo de pronto, que han perdido parte como de su tradición en cómo hacerse de forma más histórica. Y me parece súper interesante, pues eso, ¿no? Que haya alguien que pueda decir, lo mío es un trabajo de tipo artesanal y a eso me voy a dedicar, y que lo haga con toda la fuerza y toda la expresión que tiene, me parece increíble.
Totalmente. Además, la pasta de caña, pues, es una parte esencial de lo que hoy llamamos México, ¿no? Es una técnica que, digo, el Santo Cristo de Chalma, por ejemplo, ¿no? Tiene esa técnica. Me imagino que buena parte de los santuarios del centro de México, sobre todo, tienen figuras emblemáticas, motivo de peregrinaje desde hace siglos, que de alguna manera tienen esta técnica implícita y sería... pues sí, una tristeza que dejáramos de contar con artesanos que la dominen y que es parte esencial, como les decía, ¿no?, de la identidad nacional.
Exactamente, o sea, la verdad es que sí, una muy muy buena parte de nuestras piezas que podemos encontrarnos en iglesias y que son ya de cierta antigüedad, son hechas en pasta de caña y efectivamente... Muchos, se ha ido perdiendo esta técnica, cada vez se hace menos, pues porque es complicada, es tardada. Pero además me parece como interesantísimo que no solo la estén recuperando, digamos, pues restauradores, ¿no? Sino artesanos que la estén manteniendo viva. Creo que eso es súper importante también, que no solo se vuelva una técnica que sirva para restaurar lo que ya existe, sino que se sigan produciendo cosas nuevas, con nueva imaginería, con nuevas lógicas, con nuevas estéticas, ¿no?
Totalmente, sí, también veía que la figura en el Sacromonte, allá en Amecameca, que también es un santuario maravilloso con unas vistas espectaculares, privilegiadas, ¿no?, de los volcanes en torno a esta comunidad bellísima de Amecameca, que ya se acerca además la temporada de nueces y que se vienen los chiles en hogada con ánimo y alegría, y las luciérnagas también. Estaba viendo que los purépechas, los purés, pues también usaban esta técnica o usan esta técnica para el modelado de sus figuras. Pasta de caña de maíz e incluso pasta de Michoacán se le conocía, ¿no? O sea, es una técnica esencial, pues sí, en la región puré.
A mí me encantaría destacar que fue, digamos, una de las grandes aportaciones a la imaginería religiosa, uh-huh. Justo con el trabajo de Tata Vasco, porque a diferencia, por ejemplo, de las piezas que venían de Europa, que estaban hechas en madera, lo que tiene la pasta de caña es que las figuras son flexibles, es decir, articuladas, podías doblarles los brazos y poderles cambiar la forma, y además eran extremadamente ligeras. Entonces, pues también es una de las grandes aportaciones al arte novohispano, justo el trabajo en pasta de caña. Y las figuras que elabora el maestro también en cera son impresionantes, con un realismo y un detalle que de verdad se le cae a uno la baba de lo bonitas y bien hechas que están.
Qué maravilla, pues ahí está, ya lo tienen, el talento en pleno, y como siempre un privilegio escuchar estas voces maravillosas. Gracias a don Marco Antonio Miranda.
Y gracias a todas y todos ustedes por continuar viajando con nosotros hoy domingo 12 de octubre del 2025, en aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Black and White Town de Dogs. Hoy domingo 12 de octubre del 2025 celebramos la emisión número 237 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, y vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo de Altazor Intelligence nos preparan justamente una radiografía de la alcaldía Gustavo A. Madero, que el día de ayer fue motivo de nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande, y que hoy en la noche, 10 de la noche en Telefórmula, podrás disfrutar del programa especial de televisión. Así que vamos a escuchar al doctor.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto, en el programa Amo México por Radio Fórmula. Y seguimos con este tema de las alcaldías, con estas bellas alcaldías de la Ciudad de México. Ya hemos recorrido varias. En esta ocasión nos toca una que está al norte, que es la Gustavo A. Madero. Y para platicar de esta alcaldía tengo conmigo a Alex y a un invitado nuevo.
Gracias, encantado de volver a esta sección. Y pues dándole la bienvenida a nuestro amigo y compañero Juan Hernández, especialista en todo tema social y también especialista de esta gran alcaldía como bien dices, al norte de la ciudad. Bienvenido, Juan.
Hola, Alex. Hola, Sara. Mucho gusto y gracias por la invitación.
Pues, como bien decimos, es una alcaldía representante de la zona norte de la ciudad, una de las alcaldías pues más vivas, devotas y llenas de historia, que justo como lo hemos hecho con otras alcaldías, pues aquí vamos a dar pues algunas referencias, vamos a decirle comunes, pero también algunas peculiaridades de la misma, ¿no, Sara?
Y bueno, esta alcaldía que está llena de historia, aquí traemos unos datos bastante interesantes, desde los peregrinos hasta las tradiciones, los tianguis, los tacos, los teleféricos. ¿Qué más me pueden contar de esta alcaldía?
Sí, claro, como bien dices, pues es historia antigua hablar de Gustavo Madero, que a lo mejor no le hace de alguna forma sentido el nombre de la alcaldía con este personaje histórico, por todo el contexto histórico que viene desde civilizaciones como la mexica, ¿no? En donde comenzó la historia del lenguaje, de la arquitectura, de la artesanía. Por algo se encuentra ahí Cuautepec, este cerro emblemático donde pues había ciertos ritos enfocados pues bueno hacia el águila, ¿no? Hacia el águila emplumada, en este caso pues hacia Quetzalcóatl. Entonces pues, tiene su historia, ¿no? En ese sentido. Como bien decías, cuna de la Basílica de Guadalupe, este mito que se cree a través de la comunicación que había con pueblos como era Cuautitlán, esta comunicación entre las diferentes zonas al norte de la ciudad. Entonces tiene pues un contenido bastante histórico para nosotros. Se encuentra pues también la Sierra de Guadalupe, un extenso y bien conecta con el Estado de México, que es la zona de Tlalnepantla. Pues desde ahí parte toda esta zona verde, boscosa, uno de los lugares en donde pues alimenta, ¿no? De agua la Ciudad de México, pensando en que esa, cuando se empieza ya a distribuir la Ciudad de México, esas eran las afueras de la Ciudad de México. Por eso encontramos ahí lo que es el acueducto de Guadalupe, parte desde la zona de lo que hoy conocemos como los Indios Verdes hasta la colonia muy cercana a Tenayuca, ¿no? Una zona arqueológica también muy relevante dentro de la alcaldía, que aunque está también pegada, justo está como dividida con el Estado de México, pero pues es una zona bastante interesante e importante, ¿no? En términos de historia.
Es un referente también de lo que es la modernidad actual en términos, por ejemplo, de transporte público, ya que pues es aquí donde se estableció la primera línea de este esquema de transporte, que es el cablebús, que conecta a Indios Verdes con precisamente con Cuautepec, y pues que se ha vuelto este símbolo de la modernidad, no solamente de la alcaldía, sino también ya de lo que es la temática de movilidad en la Ciudad de México.
Recordar que justo la línea verde, la línea 3 del metro, desemboca justo parte de lo que era el paradero de Indios Verdes, que ahí vamos a encontrar una infinidad de líneas de comunicación. Recordar también que es una alcaldía, pero la zona en sí era un lugar de comercio, ¿no? De alto comercio. Por eso estos famosos tianguis, el tianguis de la San Felipe de Jesús, el tianguis que siempre se hace aquí en la colonia Río Blanco, cada temporada navideña o en Día de Muertos, tiene sus elementos muy importantes, sí, de modernidad y movilidad. El cablebús, en algún momento, pues bueno, se pensó hacer el metrobús que iba a conectar desde la zona de Indios Verdes hacia lo que fue o hacia lo que es la zona académica del Instituto Politécnico Nacional, que es la zona de Zacatenco, ¿no? Todo este circuito escolar, que también pues es bastante importante para conectar la movilidad de la Ciudad de México.
Se dice que es una ciudad dentro de la ciudad con más de 1,000,000 de habitantes. O sea, si la Gustavo Madero fuera un estado, tendría más población que Campeche y Colima juntos. O sea, en Lindavista, con su aire tranquilo, sus cafés, hasta Ticomán, ¿no? Con esta historia prehispánica bajo el asfalto. Y también me parece que está llena de color, deporte y juventud, Alex.
Me voy a regresar un poquito y de ahí Juan nos dirá mucho más. La referencia del famoso mercado de la Sanfe, que se abrevia así, muchos lo muchos dicen San Felipe, pero la mayoría lo conoce como el mercado de San Fe, pues porque finalmente ha cobrado relevancia, porque piensa en lo que quieras, en lo que necesites, ahí lo vas a encontrar. Yo recientemente eché a perder unos neumáticos y la primera referencia de recomendación fue: los consigues en la San Fe.
La San Fe, o el mercado de la San Felipe, el tianguis de la San Felipe de Jesús, es un referente de bastantes años. Ahí pues se comenzaba a, digamos, al comercio de herramientas, desarmadores, martillos, herramientas de carácter industrial, y poco a poco fueron metiéndose mayores, digamos, categorías, ¿no?, para comercializar zapatos, ropa. Hay que recordar que en la misma demarcación hay un fuerte arraigo hacia lo que es la asociación de tianguistas de Gustavo Madero. Entonces, pues así, desde quererte ir a comer unos ricos tacos de tripa, una paella, una michelada, unos tacos de guisados, hasta unos tenis, como bien decías, unos neumáticos, puedes encontrar de todo, ¿no?, en el tianguis de la San Felipe. Cada domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puedes realizar cualquier compra de lo que tú quieras, ¿eh? Cosas que a veces decían antes, ¿no?, vamos a chacharear a la Sanfe, podías encontrar pues diversas cosas, ¿no?, que muchas veces pues a la gente le parecen interesantes.
Y pues bueno, como un último referente también, pues recordar que también la Gustavo Madero pues es una referencia también de lo que es la cultura deportiva, con el Deportivo de los Galeana, ¿no?, que es un clásico urbano donde pues también se dan conciertos, ferias, hasta ciertos romances. La nueva Casca Atzacacualco y Aquiles Sardán. Y pues bueno,
y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y ahí puedan también ver algunos otros datos que también subimos. En X estamos como Altazor-Intel y en Instagram como Altazor Intelligence. Gracias Alex, gracias Juan por estar aquí, por acompañarnos en este fin de semana.
Gracias a ustedes.
Gracias, Sara, y pues seguimos en contacto en esta sección de En Contexto.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás, al equipo de Altazor Intelligence y a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 12 de octubre del 2025 hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México. En Grupo Fórmula vamos a escuchar Live Forever de Oasis y volvemos enseguida. Maybe.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 12 de octubre del 2025 hemos tenido un programa muy interesante. Ya visitamos la Basílica de Santa María de Guadalupe aquí en la Ciudad de México. También estuvimos descubriendo el Museo de la Basílica, nuestra sección Agenda Monroy, revisitamos los festivales de otoño, incluidos el Festival Internacional Santa Lucía, en Nuevo León, por supuesto, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Cine de Morelia. En Travel Mexico with Kids viajamos a Chiapas para conocer a Ricardo Gómez y el proyecto Club de Vuelo Valle Bonito. En Manos Mágicas platicamos con el maestro artesano Antonio Miranda, que nos platicó acerca de la pasta de caña. Y en Contexto, por supuesto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos llevaron a revisitar la alcaldía Gustavo A. Madero. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. A estos Slave de The Rolling Stones en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos.
contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 12 de octubre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar Queen of the Highway de Calahamun y volvemos enseguida. Y ahora escuchemos Birds Tree de Falls aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. El domingo 12 de octubre del 2025. Espero estés pasando un domingo muy agradable en compañía de tu familia, tus amigos, de ti misma, de ti mismo. Y gracias por acompañarnos en esta celebración de la emisión número 237 de Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar All Along the Way de Jack White y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Lo que escuchaste fue Love is Enough de Girl Ray y te agradezco de corazón nos acompañes hoy domingo 12 de octubre del 2025 en este bloque musical. Continuamos con Black Tambourine de Beck. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, domingo 12 de octubre del 2025 en esta emisión número 237 de Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles, gracias en la producción al señor Enrique Gil y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Te recuerdo que el próximo sábado 18 de octubre del 2025 estaremos transmitiendo completamente en vivo desde la alcaldía Miguel Hidalgo, continuando con nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Y hoy en la noche, a las 10 de la noche en Telefórmula, podrás disfrutar el programa especial dedicado a la alcaldía Gustavo Amadero para que descubras las historias de vida y las experiencias más inspiradoras en esta alcaldía. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y gracias de corazón por acompañarnos. Te dejo con In My Place de Coldplay.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.